Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Quebrando el Cero. Hoy estoy con Andrés Conejo, que no es de los conejos que yo conocía toda la vida, después les cuento la historia, pero estoy con Andrés Conejo en sus oficinas aquí en Romuser, en San José, porque él tiene, al día de hoy tiene dos compañías. Una de ellas está enfocada en tema de ventas y otra está enfocada en temas de producción audiovisual. Pero quiero que Andrés introduzca un poco, digamos, para que la gente conecte más contigo, mae, tu infancia, si es que de ahí podemos partir, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia, mae, en una plaza polvorienta, mae, y cómo pasó de eso al proceso del colegio, después de la universidad? ¿Y en qué momento se desliga uno de las personas que hacen otro tipo de cosas como contabilidad o como derecho o lo que sea a ponerse una soga al cuello con lo que estás haciendo aquí en esta oficina, mae? Así que, dale.
Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Es una historia interesante y es un muy buen punto que tocas, porque esa historia, ¿verdad? Y ese camino que uno sigue y ¿verdad? Y esas intersecciones en donde tienes que irte por la izquierda, por la derecha, son importantes y es lo que básicamente, ¿verdad?, le da forma a tu vida, ¿verdad? Yo, bueno, como vos decís, ¿verdad?, futbolero, ¿verdad?, en plazas, sí, jugando fútbol. Yo fui al colegio a un colegio en Moravia, estuve en San Francis, entonces siempre se me inculcó muchísima estructura, ¿verdad? Es un colegio que es como de frailes, entonces en sí la educación siempre era pelo corto, faldas adentro, la fajita bien puesta, los zapatos bien limpios, ¿verdad? Entonces vos desde niño vas siendo formado con una regla, una guía, ¿verdad?, en donde tenías que cumplir esto y no esto, sin explicación alguna. Y todo lo aceptamos. Yo creo que es parte de lo que la sociedad te explica y la estructura que te dan para poder vivir, ¿verdad?, y estar, ¿verdad?, acorde a lo que la sociedad te dicta que seas, y no tanto ese pensamiento crítico que es interesante e importantísimo para todo lo que es un negocio. Entonces yo siempre crecí, por así diciendo, sabiendo lo que yo quería, que era nada más seguir los pasos de mi papá. Mi papá es ingeniero industrial. Él lleva, en este momento va a cumplir 33 años en la misma empresa. Okay. Mi papá empezó a trabajar un mes y medio antes de que yo naciera en una empresa que se llama Baxter Healthcare en Cartago.
Okay, y ahí está dándole.
Y ahí sigue, ¿verdad? Él claramente ha crecido, ¿verdad? Y ha escalado la escalera corporativa, que ¿verdad? Es una decisión de vida y claramente uh-huh. es toda una carrera, ¿verdad? En una empresa, pero así funciona y él feliz y es un caso de éxito espectacular. Es una persona que yo admiro demasiado. Y con base en lo que mi papá hacía, yo sabía que yo iba a ir por ese camino, ¿verdad? Entonces, durante el colegio, en donde ya vos vas pensando, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi sueño? ¿Dónde me visualizo yo unos 5 o 10 años, ¿verdad? Ya pensando qué vas a estudiar, yo empecé a hablar con mi papá y mi papá me dijo, mira, yo creo que en este momento nomás la ingeniería mecánica es lo que tal vez más se necesita.
Ya.
Sin crítica.
Eso en el colegio, mae.
En el colegio, sí, okay. Sí. Ya por ahí como de noveno, que vos empezás a hacer unos cursos de la U en uh-huh. el colegio, etcétera. Ya el colegio también te empieza a guiar, ¿verdad? Con orientación por dónde te quieres ir. Bueno, yo voy a hacer lo que mi papá hace, porque es lo que yo sé, es lo que yo conozco, ¿verdad? Uh-huh. Lo interesante que siempre me intriga es que yo no era tan bueno en mate, por ejemplo. ¿Verdad?
Claro, para irse por una ingeniería.
Exactamente, uh-huh. ¿verdad? Como que nunca pensé en eso, ¿verdad? Y me costaba un poco mate, pero bueno, no, voy a seguir lo que mi papá es, ¿verdad? Después vengo y entro a la U, y entro a ingeniería mecánica en la UCR, empiezo a trabajar fuerte, ¿verdad? Y estudiar, ¿verdad? Y la otra cosa interesante es que nunca me salió fácil. Nunca fue, ¿verdad? Nunca fui un estudiante brillante, nunca fui el que pegaba 100, siempre pasaba dejando los pelos en el alambre. Me costaba mucho la física, me costaba mucho la mate, pero nunca tuve ese pensamiento de crítica hacia, ¿es esto lo que, es uh-huh. lo que soy bueno? ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿Verdad? Okay. Nunca okay. me senté a pensar.
Okay.
Nada más seguí estudiando. ¿Por qué? Porque vengo de 8 años de estudiar cosas que no me gustan o no me importan, porque sí, porque tengo que hacerlo, uh-huh. ¿sabes? Entonces ya vos venís con un mindset de yo, estudiar hay que estudiar, porque así es, y no hay explicación alguna y no hay crítica al respecto.
Claro.
¿No? Entonces, parte del por qué seguí ahí, ¿verdad? Luchando esos 5 años en ingeniería fue el hecho de que nada más tengo que estudiar porque yo sé que tengo que estudiar. Entonces terminé la ingeniería mecánica, ¿verdad? Con mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Y empecé a trabajar como ingeniero.
¿Y las matas qué tal, mae, durante el proceso de estudio?
Mae,
cálculo, física, sí. Álgebras.
Complicadas. En realidad perdí muchas de las clases.
Ok.
De lo cual no soy tan orgulloso, pero bueno, y no. cálculo 1 lo perdí, pasé cálculo 2, perdí cálculo 3, lo tuve que repetir. Se suponía que álgebra lineal es como lo más fácil de todos y también lo perdí una vez. Okay. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo pasaba repitiendo clases, ¿verdad? Y parte de eso es también entender, no es el hecho, ¿verdad?, que uno no le da, sino también el hecho, si no estás 100% apasionado por algo, no te interesa algo uh-huh. lo suficiente, o no tenés ese compromiso que se necesita para pasar las cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, por ahí va un poco, ¿verdad?, lo que yo creí que faltaba. Lo interesante de esto es que era demasiado bueno negociando puntos al final del curso. Entonces llegaba donde el profesor y mi táctica de negociación para que me diera esos 3 puntos extra que yo necesitaba okay. para ir al repechaje o para pasar el curso.
Convocatoria. Ajá.
Exactamente. Era bastante bueno porque hacía un muy buen análisis de por qué yo me merecía esos puntos, agarraba los 2 exámenes que había tal vez perdido y lograba sacar diferentes formas de convencer en sí a mi profesor del por qué él me tenía que dar esos puntos y por qué yo me lo merecía.
Okay.
Y muchísimas de las clases, para no decirte más de 5 clases, yo las pasé sentado 2 horas convenciendo al profesor el por qué yo me merecía esos puntos. Que en fin y al cabo es una venta, es una negociación que tienes que hacer con él, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención después de que encontré en donde yo era bueno. Para hacer, no hacer el cuento muy largo, estuve 6 meses más o menos trabajando como ingeniero en empresas de industria médica en el Coyol, en una que se llama Hologic, y después me pasé a otra que se llama San Jude. Uh-huh. Y lo odiaba. O sea, yo entraba a las 6 de la mañana, básicamente a trabajar. Era encargado de mantenimiento de máquinas que todavía hoy no sé cómo funcionan.
Okay.
Y me costaba mucho entender que eso iba a ser mi vida, ¿verdad? Entonces hice un alto en el camino y ahí fue donde decidí irme a estudiar a Italia. Logré pegar una maestría en una universidad de negocios en un pueblo que se llama Vicenza. Uh-huh. En Italia. Y gracias a Dios, ahí vendiendo cosas, ahí con un poco de plata que tenía ahorrada, logré irme a Italia a estudiar. Y ahí estudié emprendimiento y negociaciones internacionales.
Okay.
Y ahí se me abrieron los ojos, básicamente. Okay. Ya en el curso, era muy, muy práctico, mucho workshop. También había mucha gente internacional. Me acuerdo que estaba en las clases y me apasionaba, me encantaba, tenía ganas de ir. Además de que obviamente estás muy motivado porque estás en otro país conociendo gente nueva.
Claro.
Y llegó el día de la clase de ventas. Entonces, las ventas en sí, y ya para ir entrando un poco en el tema de lo que yo hago, tienen un prejuicio, ¿verdad? Existe un prejuicio muy fuerte del vendedor de aspiradoras de la calle, ¿verdad? Que más que llega, te toca la puerta teniendo una aspiradora y vos no querías una aspiradora, ni siquiera tenías alfombra, pero el más te la está intentando vender. O el vendedor de escobas también, ¿verdad?
Claro.
Ese prejuicio es muy interesante, y es importante entenderlo porque eso inmediatamente aleja a la gente de querer desarrollarse en una profesión de ventas, que es la profesión más importante de cualquier negocio en el planeta Tierra. Así uh-huh. de sencillo, ¿verdad? Sin ventas no existen negocios, así de fácil, ¿verdad? Y que exista un prejuicio acerca de la profesión más importante del mundo es muy interesante. Entonces, cuando yo iba a la clase de ventas, no tenía mucha expectativa. Y mi profesor era un hindú inglés. Él era de Londres y vivía en Italia, de descendencia hindú. Y él era un vendedor de yates.
¿De yates?
De yates.
Ok.
Entonces, mi intriga era extrema. Yo decía, ¿cómo es posible que esta persona viva de vender un producto que no tiene sentido?
Un yate, nadie normalmente no lo compra,
sí,
mae.
Sí, es un mercado mínimo, ¿verdad? Sí. Es un producto que solo te da problemas, solo te da gastos. Si hubiera algo más abajo que un pasivo, sería eso, básicamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Está en el agua de sal, ¿verdad? Te cuesta parquearlo. O sea, en realidad es un dolor de cabeza. Y y lograr vender eso, tras de eso venderlo en no menos de 6, 7 millones de dólares, me parecía espectacular. Entonces ahí fue donde mi intriga por las ventas empezó a surgir, en ese curso de ventas. Entonces, exactamente después de que yo terminé mi curso de ventas, fue cuando me di cuenta de lo que yo quería hacer, que es lo que soy hoy. Hoy soy un consultor comercial, básicamente.
Ok. Doblámonos un momento a cuando trabajabas en Alajuela, en Coyol, en esas compañías, que estuvo 6 meses ahí, me dicen, entre ambas, supongo. Sí. Y después de eso, mae, se cansa, supongo, de lo que está viendo todo el día, de llevar la lonchera, el topper, de ir al microondas, y luego a las 5 o 4, a las 4:40 voy limpiando el topper para irme. Yo no sé en ese momento qué tipo de responsabilidades tenía usted, mae, pero había un salario al que usted eventualmente tendría que renunciar para aplicar a esa maestría a la que aplicó. ¿Cómo manejó eso, mae? O sea, ¿cómo en ese momento, en tu cabeza, mae, cómo, por dónde pasó el que, mae, estoy estudiando en algo que en lo que medianamente trabajé? Perdón, estoy trabajando en algo en lo que medianamente estudié, 5 años de la universidad, durísimo, matemáticas, física, lo que sea, pero, madre puta, no me gusta. Voy a dejar esta caraja aquí tirada, ma, entonces me voy a ver si pego una maestría ya, ma, con las monedas contadas. Muy poca gente hace eso. O sea, ¿cómo midió el riesgo, mae, para poder hacer ese cambio?
Sí, bueno, muy interesante porque sea, siento que la parte número uno que a vos te ata antes de tomar una decisión de estas es cómo voy a desperdiciar todo ese tiempo y todo ese dinero invertido en básicamente la formación en ingeniería que tuve, ¿verdad? Uh-huh. Para empezar por ese punto, yo creo que todo en la vida pasa por algo y mi pensamiento va muy enfocado en esto me va a servir de una u otra forma. Entonces, pues, como para explicarte un poco, parte del value proposition o la proposición de valor de mi empresa actual es que somos ingenieros comerciales.
Okay.
Entonces, muchísima de la estructura, del razonamiento, ¿verdad? De plantear un problema bien y poder resolverlo, ¿verdad? Eso, todas esas bases, esa estructura que la ingeniería te da, yo la aplico hoy en día en cualquier problema que tenga en la empresa, tanto operacional como, como comercial, como mercadeo, nos sentamos a entenderlo, ¿verdad? Y a solventarlo.
Sí, esa podamos. Mentalidad de experimentar.
Sí, exactamente, el A/B testing, ¿verdad? Entonces, ver mucho analytics también. Uh-huh. Somos unos obsesionados con la analítica, con la medición, con los datos. Y todo eso me lo dio la ingeniería, ¿verdad? Okay. Porque vengo de una estructura, vengo de un razonamiento muy ingenieril, ¿verdad? Entonces, cuando yo iba a tomar la decisión, cuando andaba buscando, ¿verdad? Eso que necesitaba, ¿verdad? Yo me convencí a mí mismo, por así decirlo, de que esto no era un desperdicio. Uh-huh. Básicamente era la ruta o el camino que la vida me había puesto, ¿verdad? Cuando me senté a analizar los riesgos, ¿verdad? Okay, de agarrar mis ahorros, de invertir en un vuelo, de básicamente invertir en una estadía, en ir a comer, en el tuition fee, ¿verdad? Que, sí. que es básicamente pagar por la universidad. Sentí que ese era el momento que había que hacerlo, ¿verdad? Es como, ¿es ahora o nunca? ¿Sabes qué? Porque estoy empezando una carrera, estoy demasiado claro que esto no es. Entonces, no es posible que yo, sabiendo que esto no es,
chica, no necio,
tome una decisión. No tenía familia, no tenía novia, no tenía hijos, no tenía, okay. En ese momento vivía con mis papás, no tenía una casa que pagar la renta. Uh-huh. Entonces, también, obviamente, sí hice como un assessment de ok, mira, no tengo, en este momento, es el momento de mi vida en donde no tengo ningunos pagos fuertes que hacer. Tengo un apoyo de familia también, o sea, y tengo ahorros que son suficientes para poder pagar esto, es ahora o nunca.
Okay.
Y esa urgencia, ese sentido de urgencia que me entró al darme cuenta que eso no era lo que yo quería, fue lo que más me impulsó. O sea, yo no podía permitirme a mí mismo estar en un lugar en donde yo sabía que no quería estar, y tampoco me podía permitir no hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, creo que también es mucha responsabilidad con vos mismo, ¿verdad? Si vos ya sabes que no es tu lugar, ¿cómo no vas a ser responsable con lo que vos querés y seguir buscando algo más, ¿verdad?
Claro.
Obviamente, sí hubo un proceso de diligencia en donde me senté a ver cuál era la universidad correcta con base en mi presupuesto, ¿verdad? Entender cuándo era el mejor momento de hacerlo y saber bien que tenía lo suficiente para poder ejecutarlo.
Ok. Mae, después de eso me contabas que pasaste al tema de más comercial en Italia. Uh-huh. ¿Estuviste cuánto tiempo ahí, mae?
Casi 9 meses.
Casi, bueno, pensé que era más de 2 años, mae.
No, en realidad parte de la diligencia, ¿verdad? Fue, ok, no puedo pasar tanto tiempo allá, ¿verdad?
Ok.
Y hay, o sea, vos te sorprenderías la cantidad de programas súper interesantes, intensivos que existen, donde uh-huh. te forman en un tiempo que sea razonable. Yo siempre he estado, o sea, yo estoy 100% en contra de las maestrías de 2 años.
Claro.
Siento que además de que el estudio ya en sí es una versión bastante pesada, no tiene sentido estar 2 años pegados en eso, ¿verdad? O sea, uh-huh. entre más rápido, más ejecutivo, más intensivo sea, mucho mejor. Para
más productivo, más rápido puede probar si lo que estudió funciona o no funciona.
Exactamente. Man. Y hoy en día hay suficientes herramientas, tanto tecnológicas como estrategias de enseñanza, en donde vos perfectamente en 7, 8 meses estás listo para salir a trabajar. Uh-huh. O sea, ¿verdad? Entonces, sí, parte del por qué escogí ese programa fue, ok, es el más rápido de todos, voy ahí.
Ok. Entonces, casi directamente después de Italia, pasas a Londres y te ponen una lista de números de teléfono y un teléfono enfrente. ¿Es así?
Sí, sí volví a Costa Rica. Okay. Yo en Costa Rica fue cuando conocí a las personas que me dieron la oportunidad para trabajar con estas empresas en Londres. Uh-huh. Y desde Costa Rica fue cuando empecé. Yo empecé trabajando en Costa Rica, empecé con la lista de teléfonos, ¿verdad?, que mandaban en Costa Rica. Esta empresa con la que trabajaba en Londres, ellos me dieron la responsabilidad de ayudarles a desarrollar el mercado estadounidense. Entonces, el hecho de que yo estuviera en Costa Rica era el time zone correcto y había proximidad, uh-huh, ¿verdad?, para ir a eventos, etcétera. Entonces, sí, mi primera etapa fue en Costa Rica.
Ok, perfecto. Mae, uno cuando es ingeniero, uno bueno, cuando uno está mucho tiempo pegado en números, en estructuras, en triángulos, en cuadrados, mae, no sé si usted es la persona de las que camina y no maja rayas, mae, o de la persona que el cuaderno o la computadora cuando la mete al bolso, mae, tiene que quedar en un ángulo perfecto. O sea, mae, es tanta la obsesión, mae, por los números que cuando uno sale a la calle a intentar... No, digamos, a intentar negociar o a intentar hacer conversación, cuesta, mae, cuesta, porque uno viene con una mentalidad mucho más cerrada, mae. Los matemáticos perfectamente, o los ingenieros perfectamente, pueden trabajar en una caverna, mae, lo sé porque yo lo hice, mae, pueden trabajar en una caverna, y ahora las personas que estamos en temas comerciales o en temas de ventas, no, mae, es un chip totalmente diferente, totalmente drástico el cambio. Entonces, mae, ¿cómo fue ese proceso, mae, de cambiar esa mentalidad? No sé si en esos 9 meses sucedió, mae, no estoy seguro, pero ¿cómo fue el proceso en el que te ponen un teléfono, mae, te ponen una lista, empiezas a llamar y te dicen, mae, vete a la mierda, mae, no me interesa lo que me estás vendiendo? O, mae, pasas un mes, 2 meses y no vendes un carajo, mae. O sea, uno siempre... La primera semana de un trabajo nuevo, que todas cosas va a resolver bien, ¿no? Entonces, la primera semana de un trabajo nuevo, o el primer mes, uno tiene muchísimas expectativas, mae. Okay, este es mi cambio, ahora sí, voy con todo, mae. Y entonces te topas con una pared gigantesca que se llama mercado. Y el mercado te dice, mae, eso es una mierda, ¿ok? ¿Cómo lidiar con esos temas emocionales, mae?
Bueno, o sea, yo creo que parte en sí lo que vos mencionabas es muchísima... tiene que ver mucho con cómo sos vos, ¿verdad? Aparte del por qué no encajé en el mundo de la ingeniería, es porque me di cuenta que yo soy eso. Yo soy conversacional, yo soy social, claro. Yo hablo, yo tengo habilidades sociales, ¿verdad? Y habilidades de comunicación. Entonces, creo que eso ya viene un poco en lo que sos vos. El impacto más fuerte o lo más complicado es lo segundo que mencionas, que es entender lo difícil y lo complicado que es el mercado. Más que todo el mercado de Estados Unidos, en donde es el mercado más competitivo del planeta Tierra, en donde la gente en serio ya está harta y vos sos el octavo que los llama, básicamente, ¿verdad? Entonces, fue un cambio muy complicado. En realidad, sí, voy a ser bastante sincero. Al principio, cuando empecé a trabajar en ventas, sí me sentía a veces un poquito cabizbajo, ¿verdad? De todo el rechazo que recibía todos los días. No estaba acostumbrado, ¿verdad?, a tanto rechazo. Y uno,
¿después de cuánto tiempo hizo la primera venta, mae?
Miras que gracias a Dios, el producto que yo trabajaba era un producto bastante diferenciador. O sea, el producto que empecé a trabajar venía a disrumpir el mercado estadounidense. Los competidores que habían no lograban hacer 2 cosas que este producto hacía y que eran game changers, cambiaban completamente en sí el mercado o esa industria en sí. Entonces, sí logré empezar a vender rápido. O sea, no en volumen, pero los primeros meses ya había logrado cerrar 2 o 3 negocios por mes.
¿Recuerdas cuánto era la comisión por esa venta, mae? ¿Por cada venta en ese tiempo?
Sí, la comisión era un 11%.
Un 11%.
De la venta, pero esto es software as a service, entonces son paquetes de $150 al mes,
okay.
$300 al mes,
okay.
Entonces no, okay, es nada abismal.
¿Pero te pagaban recurrente o te pagaban...?
A mí me pagaban un salario, ¿verdad? Lo bonito es que como ellos eran de Londres, mi salario era un chiste para ellos. Porque yo en ese momento, como empecé en Costa Rica, uh-huh, el salario era bastante cómodo. Entonces ellos estaban demasiado felices del hecho de tener un recurso que pudiera enfocarse 100% en Estados Unidos.
Claro.
Ellos eran un startup en ese momento también, ¿verdad? Eran una empresa... Cuando yo empecé con ellos eran... 6, 7 personas.
Okay.
Entonces, era, yo era una ganga. Entonces, yo recibía la misma comisión que todos los demás vendedores que estaban en Londres, pero mi salario base era la mitad, básicamente. Uh-huh. Que para mí era excelente. En ese momento yo tenía 23, 24 años.
Claro.
Era espectacular, un salario increíble. Me daba una flexibilidad muy chida porque yo, bueno, yo trabajaba en Nómada, que no sé si todavía existe, en Santana. Fue como no el primer WeWork.
Sí, yo fui a San Pedro hace poco y sí, creo que ya no se llama Nómada, a Antares.
Antares, ahí hay otro. Sí. Uh-huh. Bueno, yo iba a Santana, entonces yo estaba ahí en mi oficinita, entonces me daba una libertad también, ¿verdad? No tenía nadie encima. Me gustaba mucho, ¿verdad? Me gustaba mucho esa libertad, ¿verdad? Ese trabajo remoto, ¿verdad? Que podía tener. Pero sí, más o menos andaba como entre, dependiendo, era escalable la comisión, entonces empezaba en 8 y subía hasta 12%. Dependiendo del tamaño del paquete que vendieras, te dan más comisión.
Ok. Mae, pasemos rápido entonces por el tema de TAC y por el tema de Big Sur Pro. Esos son dos, es justamente donde estamos ahora, estamos en la oficina de esas dos empresas. Mae, ¿cómo nace eso? ¿Cómo qué pasó?
Sí, bueno, después de que yo empecé a trabajar en Costa Rica, a esta empresa inglesa le encantó cómo trabajaba y me estaba yendo muy bien, además de que el mercado estadounidense era casi todo mío, entonces había mucho mercado para mí.
Okay.
Y ahí fue donde ya me dijeron, no, venite, ¿verdad? Venite. Ellos querían que estuviera como más cerca de ellos y que estuviera en equipo, etc. Y la idea de eso era que yo lograra abrir la oficina de ellos en Nueva York. Porque okay, ya le metieron una inversión grande, ya están, ¿verdad?, generando mucha atracción. En eso me contactó la competencia de ellos. Y que era un producto mucho más sólido que el de ellos, ¿verdad? La empresa era más sólida, más gente. Me hicieron una propuesta que en serio era muy complicado decir que no. Y yo, con el dolor del alma, en realidad, acepté esta propuesta y me mudé a París.
Okay.
Y yo estuve en París 2 años, más o menos, trabajando con esa startup, haciendo exactamente lo mismo, abriéndoles el mercado estadounidense.
Uh-huh.
Trabajando en París fue cuando empecé a ver una oportunidad, ¿verdad? Me encantaba París. Siempre tuve problemas con el francés. En realidad, mi francés no lo...
¿No con las francesas?
No. Pues, al final, mira, con las francesas también era complicado. Si no hablas francés, se te complica.
Ok.
Porque ella les da pereza hablar inglés.
Yo estuve hace poco más. Sí.
Es complicado. Uh-huh. Y más en París, que los parisinos están un poco hartos del extranjero porque hay demasiado turista.
Uh-huh.
Entonces, ellos están muy a la defensiva con la gente internacional. Entonces, no quieren hablar inglés. Ellos quieren hablar francés. Entonces, uh-huh, hasta el final, ya después de los 2 años, ya logré poder entablar una conversación simple. Pero no soy tan bueno para los idiomas como creía. Y bueno, ahí fue trabajando como vendedor, ¿verdad? Para ellos ahí fue donde me empecé a dar cuenta que había un gap, que había ahí una oportunidad, porque en sí yo como vendedor no tenía tiempo para sentarme a generar reuniones. A mí me decía, ustedes tienen que generar reuniones de venta,
uh-huh,
cierta cantidad.
Okay.
Pero yo tenía que hacer propuestas, tenía que ir a visitar clientes, tenía que estar haciendo following ups constantemente para cerrar negocio. Tenía que estar haciendo muchísimas tareas que me dejaban muy poco tiempo para yo sentarme a grabar el teléfono o para sentarme a mandar 100 correos o para sentarme a contactar a gente por LinkedIn. O sea, me costaba mucho encontrar ese, uh-huh, ese espacio. Y ahí fue donde empecé a ver la oportunidad de por qué no existe una agencia o una empresa que me pueda estar a mí llenando el calendario de oportunidades de negocio y yo como vendedor y como conocedor del producto, yo solo voy a ejecutar esas reuniones, ¿verdad? Porque no hay un ente o un individuo o alguien que me esté diciendo, mira, Andrés, tener reunión el jueves a las 3 con esta persona, uh-huh, reunión el martes a las 5 con esta persona. Y yo deseaba que hubiera algo así y no lo tenía. Entonces ahí fue donde yo vi la oportunidad de que existiera una agencia, una aceleradora comercial, que pudiera trabajar con sus clientes generándoles estas oportunidades de negocio en el backend, ¿verdad? Mientras ellos están ejecutando las reuniones, están haciendo follow up, creando propuestas, hablando con gente, pero la parte de setear la reunión, de generar interés en el mercado, que es lo más operativo, es lo que más toma tiempo, perfectamente lo puede hacer una agencia o un individuo aparte del vendedor, ¿verdad?
Okay.
Y ese es un pain point, ¿verdad? O es básicamente una necesidad muy real que tienen los vendedores hoy en día, que hacen todo el ciclo.
Uh-huh.
Desde generar la reunión, ejecuté la reunión, hacer la propuesta y hacer todo el ciclo de ventas, ¿verdad?
Claro.
Ahí fue donde vi la oportunidad, más o menos.
Ok, ¿y eso es lo que hace TAC ahora?
TAC es lo que hace. TAC es una, en términos técnicos, se llama, esta parte de la venta se llama Sales Development, uh-huh. desarrollo de venta, que es la parte de generar el interés. Entonces, en sí la venta tiene un antes y un después. Antes de interés y después de interés. Cuando alguien te dice, me interesa, hablemos. O alguien te dice, mira, reunamos.
Son otros papeles, es otro tipo de conversación.
Es otro tipo de estrategia. Entonces, la gente piensa en la venta desde el punto del interés. Pero, ¿cómo genero el interés?
Claro.
Hay dos formas de hacerlo. Está la parte de mercadeo. Mercadeo hace campañas, te llegan una lista de leads, ¿verdad? Y puedes trabajar con los leads de mercadeo. Pero los leads de mercadeo normalmente son, hay que calificarlos más todavía, ¿verdad? No todos son perfectos. La segunda forma de generar interés en el mercado es el vendedor, proactivamente llamando gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vos como vendedor sabes exactamente la empresa que querés que sea tu cliente. Vos como vendedor sabes exactamente el tipo de empresa, ¿verdad? Y el tipo de persona que querés contactar, que normalmente te da a vos la venta. Entonces, uno viene y genera bases de datos, empieza a llamar, empieza a mandar correos, empieza a mandar mensajes y empieza a generar el interés. Pero eso es un proceso súper operativo, toma mucho tiempo. Sí. ¿De dónde saco el correo? ¿De dónde saco el número de teléfono? ¿Verdad? ¿De dónde saco el tiempo para mandar 5 correos al día? No se puede, ¿verdad? Entonces, nuestra empresa logró generar un proceso semiautomático con mucha tecnología que logra hacer esto por nuestros clientes, y nosotros les generamos a ellos reuniones de ventas calificadas.
Okay.
Que eso es lo importante, ¿verdad? Te llega a vos una reunión en donde vos sabes que hay un potencial muy alto de que se pueda lograr observar y que es una persona o una empresa que sí necesita tu producto o servicio.
Ok. Y el proceso de cierre entonces queda de parte de tus clientes, ¿no? Porque es el que conoce un producto mejor o el que pueden hacer recateos o ese tipo de cosas.
Exacto. Que para que la agencia sea escalable, para mí no es escalable que nosotros aprendamos todas las capacidades de los productos o servicios o que... Uh-huh. me aprendas 50 industrias diferentes. Eso no es escalable, ¿verdad? Entonces, nosotros nos quedamos en la parte de generación de interés,
okay.
que sí es escalable. Pero el experto en el producto, el experto en el servicio es nuestro cliente y ellos llevan cerrando años. Son negocios que están vendiendo desde hace años. Ellos uh-huh. ya saben qué hacer, tienen presentaciones. Lo que no tienen es tiempo para generar la reunión. Entonces, ellos son los que se encargan de cerrar el negocio. Nosotros apoyamos claramente con toda la información que podamos, pero el ciclo de ventas se ejecuta del lado de nuestros clientes.
¿Cuántas personas, cuántos vendedores, cuántos consultores trabajan dentro de TAC aquí en la oficina?
En este momento somos 10 personas.
¿Son 10 personas?
Sí.
Ok. El proceso de reclutamiento de esas 10 personas, ¿cómo funciona? Por lo mismo que estamos hablando, no sí. creo que tengas que detectar personas que estuvieron estudiando ingeniería industrial y que después quisieron ir a Italia y que después pasar al tema de ventas, porque eso sucede muy pocas veces. ¿Cómo encuentra uno esos perfiles comerciales o esos perfiles sociales más que de ventas dentro de un montón de personas?
Es una excelente pregunta y eso es una de las cosas más complicadas del negocio. Nosotros lo que hacemos no es algo usual en Costa Rica. O sea, en realidad las estrategias que utilizamos, las herramientas, el proceso, esto no lo he visto, lo he visto muy pocas empresas. Entonces nosotros no, cuando hacemos un reclutamiento, no nos enfocamos en que la persona sepa hacer lo que hacemos nosotros, sino uh-huh. que la persona esté dispuesta a aprender
claro.
lo que hacemos nosotros.
Eso es un punto importante porque hablando de soft skills y hard skills, yo creo que las habilidades duras o los hard skills están muy sobrevaloradas desde mi punto de vista, porque se pueden aprender, porque es 1 + 1 = 2, se puede aprender a hacer eso, pero es mucho más complicado poder tener postura, poder tener facilidad de palabra, poder tener coherencia para poder conversar, proactividad, liderazgo, que creo que es ahí, y también lo hacemos nosotros en 4Geeks. Nos pedimos muy pocas veces el currículum porque no estamos seguros de lo que digan currículum, sino más bien cuál es el valor que das a una compañía, no en lo que sepas hacer, sino en lo que podrías llegar a hacer con respecto a tus habilidades blandas.
Exacto, es un excelente punto. Nosotros sí hemos tenido experiencias en donde el currículum se ve increíble, un espectáculo.
La gente miente.
Y bueno, no, o sea, hemos tenido aquí masters de internacionales y todo, y tal vez no eran lo que andaban buscando, uh-huh. ¿verdad? Y eso está bien, porque eso pasa mucho, pero yo soy anticurrículum educativo, pro experiencia. Entonces, ¿qué significa? Que yo sí me fijo en que hayas tenido algún tipo de experiencia en ventas. Por ejemplo, toda la gente que está acá en algún momento vendió, en algún momento salió a vender, en algún momento hizo una propuesta, en algún momento entabló conversación en una mesa de reuniones. Entonces, eso sí es importante. Tal vez no es exactamente el proceso que hacemos acá, pero ya sabe cómo funciona en sí el proceso en el que va a estar inmerso, ¿verdad? Okay. Entonces, para mí la experiencia es lo más importante, ¿verdad? Entonces, todos los chicos que tenemos que hacen llamadas, ¿verdad? A Londres, a Estados Unidos, a Latinoamérica, ellos ya tienen experiencia en call center, ¿verdad? Que les da toda la parte de facilidad de comunicación, muy buen inglés, que es importantísimo. Entonces, sí me fijo que haya habido una experiencia que se asemeje o se haga familiar a lo que van a estar haciendo aquí en la empresa, pero que hayan estudiado administración o ingeniería o PR, ¿verdad? Da igual, aquí se puede aprender. Si vos tuviste experiencia en algo que tiene que ver con ventas o llamadas, perfectamente puedes aprender lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Entonces, para mí la experiencia es lo que importa.
Ok. Uh-huh. Un amigo en México tiene una compañía de, creo que es real estate, y él tiene una estrategia con respecto a su equipo de ventas. No sé si la compartes y me gustaría saber qué piensas. Él durante mucho tiempo dice que estuvo contratando a personas vendedoras con experiencia y les pagaba su salario base y sobre eso una comisión, y ellos eventualmente vendían. Digo eventualmente porque puede que sí o puede que no. La comisión y el salario base no implica que alguien venda o no venda. Entonces pasa a un modelo distinto recientemente, los últimos 2 años. Y el modelo es... vaya a las universidades y detecte a esas personas que como pasantes, practicantes, detecte a esas personas que eventualmente tengan capacidades para poder explotarse como líderes dentro de una organización comercial, insértelo dentro de la organización, tráigase unos 10 o unos 20, insérteselo dentro de la organización, pero cuando terminan el proceso de pasantía, el proceso de training, y que ya empiezan a trabajar, no les pague salario base, porque el salario base los mata. Y es algo que me lo decía recientemente, me dice: Alan, no les pague salario base. Cuando le pones un salario base a alguien, le decís: mae, haga lo que usted haga, vas a tener este quesito aquí siempre, no te preocupes por nada. Eso sí, la comisión es muy alta. La comisión es alta. ¿Pero qué piensas de eso? Sí. Aquí en al menos en Costa Rica o en San José, yo nunca he visto eso, es muy poco. Y yo he intentado hacer preguntas a personas que aplican a 4Geeks y me dicen: ocupo la plata, ocupo la base, ocupo algo. Entonces, hay un balance desde mi punto de vista que uno debería hacer entre los objetivos de la compañía y los objetivos de la persona. ¿Pero vos sí, qué pensás?
Totalmente, no. Siento que sí tiene que haber un balance entre uno y el otro, ¿verdad? Hay dos cosas importantes o dos factores que hay que tomar en cuenta acá. Número uno, la comisión en real estate. O sea, si pegas 2 comisiones en real estate, 3 comisiones, eso ya es un año salario base, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en sí...
Pero ¿y si no, mae?
Y si no, es parte de... el tipo de persona con las que estás tratando, ¿verdad? O sea, la gente que acepte esto está dispuesta a arriesgarse porque ve un potencial en el negocio, ve un potencial en la empresa, ¿verdad? Entonces le vendiste muy bien a la empresa. Si se arriesgan, ellos están dispuestos, ¿verdad?, a trabajar, y la necesidad los va a empujar. El gran problema de solo comisión implica que las personas, hay tanta necesidad que las personas van a hacer lo imposible por cerrar un negocio, ¿sabes? Entonces, y eso a veces puede que haga que se pasen, no sé, de la raya, o tal vez que traigan negocios que no son los que la empresa anda buscando, ¿verdad? Entonces, cuando existe una urgencia tan grande, la calidad baja. Como vendedor, hay que tener un balance entre quality y quantity, ¿verdad? Entonces, si esta persona está trayendo un montón de negocio de real estate muy pequeño, que implica una carga operacional muy alta en transacciones bancarias, en papeleo, pero que la ganancia para la empresa no es la que anda buscando, entonces eso puede complicarse porque esta persona necesita comer. Uh-huh. Pero si hacemos un balance en donde, mira, vas a obtener suficiente para poder sobrevivir, pero vos haces plata sobre comisión, ¿verdad? Entonces ahí cambia las cosas, porque la persona se va a enfocar muchísimo más en traer los negocios que van a ser buenos para la empresa y para él, y la urgencia, la necesidad no va a ser que traiga, por así decirlo, negocio basura o negocio caro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo soy del pensar de que sí tiene que haber un salario, ¿verdad? Pero es un salario que sea apenas, y que vos como empleado, ¿verdad?, o como parte de la organización, haces plata, quiere decir que haces el ahorro, o haces la plata que utilizas para invertir en algo, o haces la plata que utilizas para pagar tu casa o tu carro, sobre sobre el salario base por medio de comisión, ¿verdad? Entonces es un balance para mí, ¿verdad? Entonces sobrevives apenas con el salario base, pero uh-huh. si quieres hacer plata, puedes, y así lo puedes hacer con este tipo de comisiones, con este tipo de empresa que tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Con este tipo de venta que necesito que me traigas. Entonces, en ventas no todo es volumen. Es importante que la venta sea una venta de calidad, que no le genere mucho gasto operativo a la empresa. Y para mantener ese alineamiento es importante que la persona no tenga esa urgencia o necesidad salvaje de sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por ahí es más o menos donde yo lo veo. En la empresa actual, en nosotros tenemos un salario escalonado. Básicamente hay un salario base que sí te va a llegar fijo, pero no es el salario que vos querías. Uh-huh. No es el salario que me dijiste en tu entrevista que básicamente andabas buscando, ¿verdad?
¿Cómo reacciona la gente cuando le digo, mae, Andrés, yo quiero ganar $2,000? Uh-huh. ¿Tú qué me dices?
Sí, yo básicamente lo que hago es una propuesta en donde puedes llegar ahí.
Ok.
Pero llegas ahí con tu esfuerzo.
Entonces,
con
no me pagas $2,000, me pagas 1,000, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Si trabajas un salario escalonado, donde yo te doy un salario base, y con base, valga la redundancia, en resultados puedes llegar al salario que vos querés. Y cuidado, no más. Entonces, en sí, como la estrategia es
básicamente... No es por tiempo, es por resultados.
Por resultados. Okay. Mensualmente tenés una meta.
Ok.
Y manejas dos clientes, tenés una meta con cliente A y con cliente B. Entonces, con base en lo que haya sido tu rendimiento mensual, escalas en diferentes estratos de pago.
Okay.
Hay un salario base, que es el que se te va a pagar, y ese, con ese estás apenas, uh-huh. ¿verdad? Y encima de eso es lo que te va a hacer a vos hacer la plata,
okay.
el ahorro,
okay.
el poder comprar un carro, el poder comprar una casa.
Bueno. Esas personas vendedoras que incluís, ¿ellos cierran la venta o la pasan a unas dos o tres personas dentro de TAC, que es el que cierra la venta?
En TAC en este momento no tenemos a nadie que cierre la venta.
Okay.
O sea, en sí nosotros no ofrecemos el servicio de cierre de venta.
No. Me refiero a los clientes de TAC.
Okay.
Es decir, los últimos 5 clientes de TAC, ¿quién los ha cerrado? ¿Vos o alguien más?
No, yo.
Ok.
Sí, en este momento el equipo me apoya en la generación de la oportunidad. Básicamente, lo mismo que hacemos con nuestros clientes, ¿verdad? El team hace lo mismo, generamos campañas para la empresa y yo soy la persona encargada de cerrar, que es básicamente lo que he venido haciendo toda mi vida, ¿verdad? Los últimos 8 años trabajando. Okay. Yo agarro y cierro el negocio, ¿verdad?
Ok. Mm-hmm. Perfecto. Mae, como en otras industrias o en otros tipos de materia, es mucho más fácil, más sencillo retener a un equipo o tenerlo contento, feliz. Ahí. Pero en ventas hay mucha frustración, mae. O sea, vos sumás el que los amigos de esas personas que están trabajando aquí, a lo mejor están trabajando en ventas o en otra cosa, y puede que les vaya mejor que a ellos. Y a la vista eso es frustrante, porque somos muy envidiosos. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotros en tecnología, que tenemos dos tipos de perfiles, tecnología y más comercial. En los tipos de tecnología es sencillo, relativamente, retener o, digamos, porque existen... hacks o trucos o alguna forma de cómo puedes retener un equipo en tecnología. Pero en comercial es distinto, mae, porque tienes que meterte en la cabeza de cada una de esas personas y tienes que decirle, mae, no importa, llevas 2 años sin vender un carajo, pero siga, mae, siga. O sea, cómo uno pinta una realidad o cómo uno se vuelve más un líder o cómo uno se vuelve más un hacedor de camino en el que las personas que vienen, digamos, relativamente detrás van a estar ahí llueva o relampague.
Sí. Sí, yo creo que es importante el manejo de la expectativa con los colaboradores. Yo creo que hay un factor muy importante que es en sí el trabajo en equipo y la cultura empresarial, ¿verdad? Yo creo que parte de la retención, ¿verdad? Y el por qué la gente, aquí hay gente que lleva varios ya más de un año, ¿verdad? Y la gente está feliz y le gusta, es básicamente esa libertad que vos les das a ellos de poder trabajar a su ritmo, de poder hacer las cosas, ¿verdad? Un poquito más a la individual, no estar encima siempre de ellos, obviamente guiándolos y corrigiéndolos en lo que haya que hacerlo. Entonces, nosotros sí nos enfocamos muy, muy fuerte en la cultura de la empresa. Hacemos muchísimos eventos, tenemos un equipo muy compenetrado. Vamos y hacemos, trabajamos desde la playa, hacemos after office, las fiestas de Navidad, cumpleaños, aniversarios.
Hay un engagement mucho más fuerte, mae.
Sí, tenemos un programa que se llama el Happiness Program, básicamente. Okay. Y tenemos una persona encargada de manejar el Happiness Program y ellos tienen...
¿Alguien del comité de fiestas?
Sí. El comité de fiestas, exactamente. Y su meta es que hayan fiestas, okay, ¿verdad? Entonces hay un presupuesto de la empresa que va enfocado en el Happiness Program, ya sea un viaje, una salidita a comer, un viernes, el after office, ¿verdad? Todas las festividades y todo. Y eso compenetra al equipo. ¿Qué pasa? Que en este momento el equipo en sí se apoya mucho. Entonces, por ejemplo, si una de las chicas pasó un mes y no cerró nada, ¿verdad? No generó los resultados que andábamos buscando, nos sentamos el equipo ejecutivo con ella, ¿verdad? A analizar un poco qué pasó, veamos la estrategia, qué podemos hacer diferente, pero es un trabajo muy de apoyo. Entonces, no es el hecho de que si un vendedor no cerró, no, el equipo en sí, todos somos responsables de eso y nos sentamos en conjunto con esa persona a analizar por qué no pasó y qué hacemos diferente. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos eso de forma recurrente todas las semanas, todos los meses, implica que si a los 3 o 4 meses no hay resultados, dimos todo lo que dimos, o sea, dimos todo el esfuerzo posible, todos nos sentamos a ver qué se iba a hacer, invertimos en herramientas nuevas y todo, y aún así no se dio. En sí, por la naturaleza de nuestro negocio, a veces se nos sale de nuestro control el hecho de que no se venda un producto de algún cliente, ¿verdad? Puede que el mercado no sea el correcto, el timing no es el correcto, el producto no es suficientemente bueno para el mercado que nos está pidiendo. Nos acaba de pasar. En ese momento trabajamos con una empresa portuguesa. Ellos tienen un software de cybersecurity. Uh-huh. Ellos querían ingresar a Estados Unidos. Trabajamos 3 meses con ellos y los resultados no fueron lo que esperábamos, pero les entregamos un reporte completo del por qué no pasó. Competidores que los despedazaban, básicamente, muchísimos features o características del producto que la gente pedía y no lo tenían, era un mercado saturado, etcétera, ¿verdad? También tuvimos muchísimos problemas con los correos de ellos, que no se podían mandar los mensajes bien. En fin, se hizo un reporte diciendo esto fue lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que con la persona que llevaba esta cuenta, nosotros nos sentamos a trabajar todas las semanas para hacer algo diferente, para que los resultados fueran diferentes. Y si había frustración, claramente, pero ella se sintió acuerpada. Todo el momento, el líder de operación, yo, estuvimos siempre al lado de ella apoyándola. Y si no se dio, entendemos que, yo les hago entender a ellos que así son las ventas. Así es como funciona este negocio. Y va a pasar otra vez, sí. Uh-huh. Pero ellos entienden que eso puede pasar y estamos tranquilos porque lo dimos todo. Entonces, el teamwork y la cultura de la empresa es básicamente lo que nos mantiene a todos unidos y lo que mantiene que a la gente le encante trabajar acá.
Perfecto. Andrés, se nos va el tiempo. Mae, gracias por el espacio, pero antes quería hacerte 2 preguntas, que es con la que siempre cerramos. Una, ¿qué libro estás leyendo?
En este momento estoy leyendo ¿Qué hace la gente exitosa en su tiempo libre?
¿Y qué? ¿Qué hacen?
Bueno,
¿el libro de quién es?
En este momento no me acuerdo el autor, lo tengo ahí en la oficina. Estoy leyendo el prólogo apenas. Puedo hablarte un poco del que acabo de terminar, que es La Paradoja. La Paradoja es un libro de liderazgo y explica un poco un formato de liderazgo muy interesante que se llama liderazgo de servicio. Uh-huh. Entonces, hay 2 tipos de liderazgo: el liderazgo de servicio y el liderazgo autoritario. ¿verdad? Entonces, este es un libro enfocado en cómo un líder puede ser de servicio, puede ser de ayuda, puede ser de apoyo para su equipo, cómo usted genera una autoridad y un liderazgo a través de que usted esté disponible para todos. 100% recomendado. De nuevo, no me acuerdo exactamente el autor, pero se llama La Paradoja y es súper famoso. Ese lo terminé la semana pasada y ahora estoy empezando con el prólogo de qué hace la gente exitosa en su tiempo libre, ¿verdad? Porque no creo que sea ver Netflix, para ser honesto.
No creo, man, ni de birras.
Ni irse a tomar las birras, ¿verdad? Al bar de la esquina, pero creo que va a ser muy interesante, ¿verdad? Tal vez de aprovechar un poco más ese tiempo que tenemos tan libre, fines de semana o hasta después del trabajo en la noche.
Ok, man, hay que ver ese libro. Me lo voy a apuntar. Sí, sí. Porque tiene un nombre interesante, man.
Está bastante interesante, sí.
Sí, sí. Mae, la siguiente. ¿A quién nominarías a este podcast?
¿A quién nominaría? Sería muy interesante que hables con Mario Vargas de Canta.
Ok.
Canta, ellos son una empresa de interacción digital. En activaciones BTL, entonces mucho hardware y luces y pantallitas, ¿verdad? Él está en este momento trabajando una estrategia de expansión centroamericana muy interesante. Está trabajando con agencias muy fuertes. Es una persona súper capaz y es un emprendedor que yo admiro mucho. Entonces, a Mario Vargas.
Súper. ¿Me pasas el contacto?
De fijo.
Listo, mae. Mae, gracias por el tiempo y por el espacio y por conversar con toda esta gente que nos está escuchando hoy, el día que sea. Así que gracias, Andrés, y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Nos escuchamos en un próximo episodio de Quebrando el Cero.
Excelente, muchísimas gracias por la invitación y ya estoy ansioso para escucharlo.
Chao.
Buena vida.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.